Muy bien, pues vamos a leer en la palabra del Señor. En la carta a los romanos estamos, en el capítulo 7. Y en el versículo 14, cuando dice, así la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y de lo que él escribe. Entonces, no hace falta que lo busquemos en la Biblia, que lo voy a leer ahora mismo, porque hablando de él, dice que, versículo capítulo 3, versículo 15, tenemos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. Hombre, pues si Pablo ha escrito algunas cosas difíciles de entender, pues una de ellas es, sin duda, estos versículos que hemos leído en Romanos capítulo 7. Si hay uno de los pasajes difíciles que salió de su pluma y que ha generado después discusiones y polémicas incluso, es también este, Romanos en el capítulo 7. ¿Polémica por qué? Pues bueno, lo hemos leído, entonces la polémica siempre es acerca de lo mismo. Bueno, Pablo está así, hablando de sí mismo, dice, sabemos que la ley es espiritual, entonces yo soy carnal, entonces vemos, está hablando siempre de sí mismo, yo soy carnal. Entonces, habla Pablo de sí mismo, sí, pero ¿cuándo? ¿Del Pablo de antes o el Pablo de ahora? ¿El Pablo que inconverso o el Pablo que ya está convertido después de la conversión del que está en Cristo? Entonces, bueno, hay opiniones una y otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, a quiénes tenemos que oír? Pues, si vamos a escuchar a la gente hoy día la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestras iglesias, la Iglesia Católica Romana, por supuesto, y dentro de nuestras iglesias, la gran mayoría también, e incluso de aquellos que se dicen reformados, pues van a decir que se trata del Pablo de antes, del Pablo de antes de la conversión. Antes era así, antes él conocía esto, pero hubo la conversión, y aquí, pues, que ya no es así. Está hablando del pasado, según la opinión inmensamente mayoritaria. Bueno, vamos a la Reforma, 500 años atrás, a la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, y todas las confesiones de fe de la Reforma. Entonces, la Reforma era unánime en decir que está hablando del Pablo de ahora, del Pablo, digamos, ya en Cristo, regenerado, creyente. Unánime. Todas las confesiones de fe, todas. Todos los reformadores, todos. Entonces, bueno, ha habido un paso de unos 400 o 500 años, y evidentemente ha habido un cambio muy importante en cuanto a la enseñanza de la Biblia en este pasaje, que no es un pasaje, será difícil, pero no es poco importante, es muy importante. Entonces, ahí ha habido entonces un cambio importante en la manera de comprender la Escritura. Y ha habido un cambio también, por lo tanto, importante en la manera de concebir y de vivir la vida cristiana. Incluso podemos decir del mensaje que damos, como los cristianos, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, misión imposible, como la película de hace unos años. Misión imposible, tener algo en claro en cuanto a este pasaje. Pues bueno, pues el apóstol Pedro, cuando decía esto de que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender, pues siguió escribiendo y dijo algo que es la clave, se puede decir así, la clave para abordar este asunto. Dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales dice, los indoctos y los inconstantes tuercen, así como también el resto de las escrituras. Bueno, quedamos ahora pues con esto, los indoctos y con los inconstantes. Para entender bien los escritos de Pablo y en las cosas difíciles también, se puede hacer, pero no siendo indocto e inconstante. Indocto es alguien que no tiene enseñanza, o que no requiere enseñanza, o no quiere recibir enseñanza, o una enseñanza muy ligerita, ¿no? Y claro, para recibir ese tipo de enseñanza, uno no tiene que ser inconstante. Uno tiene que ser inconstante. Un inconstante, pues uno que un día sí, otro día no, aquí sí, aquí. Entonces es que va dando tumbos, entonces es pues como mariposa de flor en flor, ¿no? No. Uno tiene que ser constante y tiene que recibir una enseñanza sólida. Sólida, entonces, quiere decir seria. Significa que hemos de mirar la palabra donde entramos siempre, por supuesto, pero ante un pasaje como esto, ser serios y tratarlo con seriedad. Y de esta manera, pues, podremos llegar a cosas, a conclusiones válidas. Entonces, vamos a intentar a abordar este pasaje de esta manera, con esta seriedad que requiere este pasaje. Y bien, hay una frase que dice que, sabemos todos, ¿no? Lo habremos oído alguna vez, la importancia de leer el texto en su contexto, ¿no? El contexto es lo que está alrededor, antes y después, ¿no? Hay esta frase que dice, un texto, hablando de la interpretación de la Biblia, un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Es decir, si tú coges un versículo de la Biblia y tú no miras lo que dice antes, lo que dice después, y ves un poco qué es lo que está diciendo ahí, pues entonces vas a coger ese versículo para como pretexto para decir lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces hemos de mirar el contexto una vez más brevemente, vamos a mirarlo, lo que hemos visto, ya veremos pues más adelante, siempre vamos mirando atrás, no hacia adelante, ¿verdad? Siempre miramos atrás y en el contexto brevemente del capítulo 7, entonces vemos que a partir del versículo 1, Pablo está explicando el cambio que ha habido en la vida del creyente. Dice que ya no se es más de la ley, sino que se es de Cristo. Y nos recordamos aquella comparación del matrimonio. La mujer está pues atada al marido mientras este vive. Pero si muere, pues entonces está libre para ser de otro. Entonces nosotros hemos muerto a la ley, no ha muerto la ley, nosotros a la ley, para ser de otro, de Cristo. Ha habido pues ese cambio del antes a ahora. En el versículo 5 dice, cuando mientras estábamos en la carne, dice, pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y eso pues también lo va a desarrollar, y lo veíamos la semana pasada, a partir del versículo 7. A partir del versículo 7 está hablando de la ley, porque, claro, si antes estábamos en la carne, antes éramos entonces bajo la ley, alguien podría decir, culpar a la ley de pecado, ¿no? Antes estábamos bajo la ley y estábamos en la carne y cometíamos pecado. Pues entonces alguien podría decir, bueno, pues entonces esto afecta a la ley. Entonces, no, él, lo veíamos la semana pasada, desmiente esto. La ley es santa, justa y buena, ¿verdad? La ley, en ninguna manera la ley es pecado. Eso sí, lo que hace es que nosotros conozcamos el pecado por medio de la ley, y la ley da ocasión al pecado, y la ley, de alguna manera, aviva el pecado en nosotros, no que lo haga la ley por sí misma, sino en nuestro corazón, ¿verdad? Que el pecado que hay en nosotros toma ocasión, decía Pablo, es la ocasión que se le presenta e incita al pecado. Y al final veíamos ese contraste tan grande entre la ley y nuestro propio pecado, y esto es para que el pecado nuestro, dice, aparezca sobremanera pecaminoso. Esto veíamos, es crear en la gente convicción de pecado, que una persona esté bajo esa convicción de pecado, que tenga ese sentimiento, que tenga esa convicción de pecado, conciencia de haber pecado, para ir a Cristo. Bueno, pues hemos visto, esto es el contexto, y hemos dicho antes la ley, antes de estar en la carne, versículo 5. Alguien podría entonces, volvemos a leer, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas obraban en nosotros para muerte. Alguien podría entonces, mirando el versículo 14 que hemos leído, sabemos que la ley es carnal, es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces alguien podría decir, bueno, pues está claro, ¿no? Estábamos en la carne pasado, y ahora pues está hablando yo soy carnal, pues entonces está hablando del entonces, de cuando él era carnal, ahora ya no lo es. Esto es el argumento principal, mayoritario, para decir que hablaba del Pablo de antes. Bueno, pues sí, es cierto, por supuesto lo que dice aquí, pero digo que es mejor irse con cuidado y no querer correr. No querer correr. Mejor irse con cuidado, no precipitarse, ir poco a poco e ir mirando las cosas. Entonces, lo que yo afirmo, no solo propongo, sino afirmo, es que aquí sí que está hablando del Pablo de ahora. Sí que está hablando, por lo tanto, por extensión, del creyente. Y cuando hablo de creyentes, hay que también entender esto, no es solamente de aquel que cree de alguna manera, pero eso no significa nada. Porque el apóstol Santiago dice también, bueno, o Santiago dice que este tipo de fe es muerta, que los diablos también creen y también tengan. No es este tipo de fe, por supuesto. Entonces, bueno, entonces el estar en la carne, como que digo yo, el ser creyente, perdón, está refiriéndose a sí ser creyente, pero regenerado. Vamos a utilizar esta palabra, regenerado, es la palabra que normalmente se utiliza. Regenerado significa habiendo nacido del Espíritu, habiendo nacido de nuevo, tal como dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús habla con Nicodemo, lo nacido de la carne, carne es, pero aquel que es nacido del Espíritu. Es cierto, te digo, que si alguien no nace de lo alto o no nace de nuevo, no puede entrar o ver el reino de Dios. Juan 3:3. Bueno, pues entonces vemos, está hablando de la regeneración. Y alguien pues dirá, bueno, pues si esto está bastante claro, ¿en qué te basas para decir que está hablando del Pablo de ahora y de los creyentes regenerados? Pues digo, en los datos de este pasaje. ¿Y cuáles son estos datos? Pues vamos a mirar este pasaje entonces. En primer lugar, vemos aquí el versículo 14. En el versículo 14, lo volvemos a leer, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vemos, aquí hay un contraste entre la ley y nosotros. Entonces, ¿de qué va, digamos, este contraste? ¿Qué se está contrastando aquí? ¿No? Cuando dice que la ley es espiritual y yo soy carnal, hay un contraste, hay una diferencia, pero ¿qué se contrasta? Entonces, poner una cosa en frente de la otra, ¿verdad? Y mostrar que son completamente distintas. Vale, pues entonces, hemos de ver. No está diciendo que la ley, por un lado, es espiritual, en el sentido de espíritu, de mente. Algunos entienden o dicen que está hablando de la mente del hombre. Entonces la ley tiene que ver con la mente, con la razón, con el sentimiento, ¿verdad? Y yo soy carnal. Entonces el contraste sería entre la mente y el espíritu por un lado y el cuerpo por otro. Y esto, bueno, es la filosofía. Esto es una cosa, digamos, de la filosofía griega, se llama dualismo. Entonces, que solamente piensa que lo importante es la cabeza, lo importante es la razón, lo importante son las ideas, pero el cuerpo es nada, ¿no?
El cuerpo es nada.
Bueno, pues esto no tiene nada que ver con la escritura. Este tipo de contraste entre la mente y el cuerpo, y en todo caso no tiene nada que ver aquí con la ley. Tampoco se está contrastando, como otros dicen, entre que la ley de Dios exige ser obedecida de corazón, eso sería el significado de espiritual, y, digamos, nosotros por otro lado. Y eso pues tendría que ver lo que decía pues Pablo acerca del régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del espíritu. Lo veíamos también hace un par de semanas, ¿verdad? Y es así como tenemos que servir a Dios. Hay alguien que es una persona muy importante, digamos, en la historia de la Iglesia, que ha mantenido esta interpretación, que es Juan Calvino, el reformador Juan Calvino. Juan Calvino pues decía que el significado este de que la ley es espiritual es dice que es porque la ley no tiene que ser servida o obedecida, digamos, de una manera formal, ¿verdad?, legalista, sino de corazón. Entonces, bueno, con todos mis respetos al reformador Calvino, por supuesto, y estoy muy de acuerdo con Calvino en muchísimas cosas, tal vez en los 90% de lo que él dice, o el 95%, pero, por otro lado, pues no estoy obligado, digamos, no me siento obligado a estar siguiendo punto por punto y repitiendo todo lo que Calvino diga, sin más, Calvino o cualquier otro. Si lo encuentro en la palabra de Dios, pues muy bien, y estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que la mayoría de las veces él está enseñando verdaderamente la palabra de Dios, pero en este punto yo pienso que no. Tampoco es un punto muy importante, pero pienso aquí que no. Es decir, yo mismo no me llamo calvinista, ¿verdad? Muchos dicen, los reformados sois calvinistas, y muchos reformados dicen, somos calvinistas, pero yo no soy calvinista. En la Reforma hace 500 años, ninguno se llamaba calvinista. Los católicos nos decían, vosotros sois calvinistas, y los reformados decíamos, nosotros no somos calvinistas, nosotros no tenemos príncipes, nosotros no tenemos duques, nosotros no tenemos papas, nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, pues, y ha sido a partir del siglo XIX que se han empezado a llamar los reformados calvinistas, y ahora pues estamos, o están, yo ahí no me identifico, pues muy orgulloso diciendo, somos calvinistas. No, yo no soy calvinista, yo soy de la Reforma y soy de la palabra de Dios, pero no soy calvinista, lo siento. Bien, pues en todo caso, la cuestión es que, por supuesto que sí, eso que dice es cierto, pero eso también en cuanto a la palabra de Dios, todo en cuanto a la palabra de Dios, pero no es lo que está enseñándose aquí. ¿Por qué? Pues porque vemos una vez, va a ser contraste. El contraste es, digamos, entre lo que la ley es y lo que soy yo. No en cómo tengo que obedecer la ley yo, ¿no? ¿Cómo tengo que yo obedecer la ley de corazón y lo que yo soy? Vemos, no es un buen contraste. Como yo tengo que obedecer la ley y como yo soy, porque está diciendo no como yo tengo que obedecer la ley, sino como la ley es espiritual, ¿no? Entonces no es, digamos, una buena manera de explicar esto. Entonces la cuestión es que aquí se está, pues es normal, es lo más sencillo, lo más claro es que se está contrastando lo que es la ley y lo que soy yo. Es lo que dice, lo que es la ley y lo que soy yo. La ley es, por naturaleza, espiritual, y yo soy, por naturaleza, carnal. Se está contrastando dos naturalezas distintas, la de la ley de Dios y la mía, la tuya, la nuestra, que es ser carnal. Entonces, ¿qué significa que la ley de Dios es espiritual? Pues que, recordémonos, la ley de Dios es espiritual y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, eso significa que la ley es la ley de Dios. Y la ley manifiesta y expresa cómo es Dios. Veíamos la semana pasada. La ley es justa, santa y buena. ¿Por qué? Porque Dios es justo, santo y bueno. No puede ser de otra manera. Es la ley de Dios expresa cómo es Dios. Entonces vemos que participa, expresa el carácter de Dios, la ley. Bien, eso por un lado. En cuanto a nosotros, ¿qué dice? Pues que somos carnales. Bien, ¿qué significa ser carnal? Decíamos al principio, Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, ¿qué es ser carnal? Pues vemos que a continuación, en este pasaje, pues nos lo está explicando de manera maravillosa. No tenemos que ir muy más allá. Dice en el versículo 18, ser carnal es, yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora bien. Entonces ser carnal es que en mi carne no mora bien, ¿vale? Y después en el versículo 20 dice que, el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Entonces, ser carnal significa esto, que en mí, en mi carne, no mora el bien, sino que mora el mal. Entonces, vemos lo nacido de la carne, carne es, porque la carne es que no mora, no vive, no habita el bien en el interior de uno por naturaleza y habita en su lugar el mal por naturaleza, ¿sí? Lo explica también a continuación el mismo versículo 14 cuando dice yo soy carnal vendido al pecado, ¿no? Este hombre se ha vendido, ¿no? Este árbitro se ha vendido o este juez se ha vendido al mejor postor. Algo parecido es lo que está diciendo, ¿no? Que nos hemos vendido, estamos entonces bajo su control o dominación, digamos, que nos hemos entregado a hacer esto. Bien, pues entonces, alguien podría decir, bueno, pues entonces, ¿cómo estás? ¿No puedes tú decir que alguien que dice, está vendido al pecado, es un cristiano, un creyente y un regenerado? ¿Cómo puedes decir que un carnal que dice en mí no mora el bien, solamente en mí mora el mal, es un creyente y un creyente regenerado? No entiendo cómo puedes decir esto. No lo entiendo cómo puedes decir. Dirán, para mí es clarísimo que te estás equivocando. Tú y todo lo que habéis dicho antes de ti, pues que aquí está hablando Pablo, del Pablo de ahora y de los creyentes regenerados. Pues, por supuesto que nadie dice lo contrario en cuanto a Juan capítulo 3, etcétera, etcétera. No niego en absoluto todo lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero hemos de seguir fijándonos en los datos de este pasaje. Hemos de seguir aprendiendo lo que se nos dice. Hemos de ser no inconstantes. Hemos de perseverar un poquito. Adelante, que vamos adelantando pues este pasaje. Vamos a mirar lo que dice. Cuando dice carnal, ¿cierto? ¿Cierto que cuando que dice Juan capítulo 3, yo soy lo nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? De acuerdo, muy bien. Pero la cuestión es que la Escritura también utiliza esta misma palabra para los creyentes regenerados. En primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 y versículo 3, vamos a leer cómo es la misma palabra en griego y la misma palabra en español. Entonces no hay mucho problema. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos. No les pudo hablar como a espirituales, pero sí como a carnales. Pero ellos eran cristianos, por supuesto. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos eran creyentes, ¿no? Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, pero tú, aquí están confundiendo las cosas, porque les están llamando carnales, porque ellos no son muy maduros espirituales. Como si fueran niños pequeños, recién convertidos, que han recién nacido, son pequeños, son poco maduros, pero no está hablando de pecado. Pero señores, aquí está hablando de celos y disensiones. Esto creo que es pecado. Entonces, sí, es madurez, es inmadurez, pero está hablando de pecado. Pero pues está hablando como a personas que están en Cristo, no como personas que no están en Cristo. Bien, pues entonces, vemos esto, ¿de acuerdo? Y ahora, más claro todavía, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos, los deseos carnales, los deseos de la carne, la misma palabra. Entonces son las pasiones de la carne, ¿verdad? Esas pasiones, esos deseos, digamos, tienen su base, tienen su sede en la carne, y la carne está en nosotros, los creyentes. Dice, os abstengáis de los deseos de la carne. No está hablando de que el diablo te está diciendo cosas desde afuera, no, está diciendo de tu carne, que está en tu interior, y esto genera esos deseos, esas pasiones en ti. Y está hablando que los tenéis, pero que vosotros los tenéis que abstener de ellos. Dice, sí, vosotros los creyentes los tenéis, no que lo podáis tener, que sois, tenéis el derecho para tenerlos, no tenéis ningún derecho, pero de hecho están ahí. Entonces, si surge absteneos, tenéis que ver presente que es de la carne, y la carne está en vosotros. Pero vosotros absteneos de ellos. Indudablemente está hablando de cristianos y está hablando de regenerados. Entonces, después vemos esto, que la carne está en los cristianos porque el pecado está en él. Y el pecado, entendido como la corrupción de nuestra naturaleza, que es lo que hace que nos sintamos atraídos por el mal, nos sintamos tentados por el mal, que queramos nosotros pues llevarlo a cabo, que seamos tentados. Si no hubiera carne en nosotros, no seríamos tentados. No habría ningún problema, no nos apetecería, pero el problema es que somos de la carne, o que nosotros queda esa carne, ese pecado, y nos atrae. Bueno, pues entonces el problema es el pecado en nosotros. Entonces volvemos a Romanos 7, y es lo que dice aquí también, está diciendo acerca del pecado que mora en mí, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, es decir, que habita, reside en mí. Versículo 21 también, el versículo 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, pues está claro, el pecado que mora en mí es la carne, y por eso nos dice, yo soy carnal, porque permanece carne en los creyentes, la carne permanece. No deja de existir en nosotros cuando nos convertimos. Somos regenerados, sí, por el Espíritu Santo, pero eso no nos hace a nosotros, pues, completamente perfectos. No hace que en nosotros no haya ningún, deje de haber ningún pecado, que seamos, pues, como Adán antes de pecar, sin conocer el pecado. No, queda todavía esa carne en nosotros. ¿Deja de existir en nosotros? Por supuesto que no. Es lo que hace que haya ocasiones para que pequemos. No es que podamos hacerlo, no que tengamos vía libre de parte de Dios para que lo hagamos. Pero ese es el problema, precisamente. Si no tuviéramos carne, no tendríamos ningún problema. ¡Qué maravilla sería! Entonces, ya dice, hemos leído en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, etcétera, que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Declara que Dios es mentiroso, y también después está negando la palabra de Dios, porque lo somos. ¿Por qué? Porque aunque no pequemos, está esa carne en nosotros, y eso ya es pecado, porque es lo que nos hace que tengamos el pecado, es nuestro. Bien, pues entonces es bien claro lo que aquí está diciendo, y bueno, si solamente fuera esto, lo que dice aquí Pablo de sí mismo, que él es carnal y ya está, pues entonces está claro. Eres un pecador, eres un impío y un irregenerado. Si él dijera que solo tiene carne, pues de acuerdo, pero el problema no es ese. El problema es que dice que él es carnal, pero hay más en él. Hay más. No es solo carne. Hay un pastor holandés que, no se ha sido mucho... No ha sido mucho conocido aquí, tampoco yo conozco mucho, ni siquiera sabría pronunciar bien su nombre, y no es conocido aquí en España, pero a veces se entiende esto, cuando dicen que él es carnal y se está refiriendo a los cristianos, como que los cristianos somos totalmente y absolutamente carnales, ¿verdad? Acentuando esa corrupción de la naturaleza nuestra. Bien, está bien. Pero la cuestión es que no somos solo carne. Los creyentes no somos solamente y totalmente carne. Porque si somos totalmente y solamente carne, entonces somos pecadores. Lo nacido de lo carne, carne es, y lo nacido del espíritu es, no somos del Espíritu de Dios. Y entonces vemos que aquí, en capítulo 7 de Romanos, no solamente está hablando de carne. Entonces vemos que dice, sí, está vendido bajo el pecado, versículo 14. Y entonces dice, a continuación lo explica, porque no hago lo que, no entiendo lo que yo hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vemos. Hace lo que aborrece. Aborrece el pecado y sin embargo lo hace. No lo entiende, pero es así. No lo entiende, pero es así. Entonces dice que, continúa diciendo, si lo que no quiero esto hago, entonces apruebo o confieso, más bien, que la ley es buena, ¿no? Concuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces vemos, él está de parte de la ley. Él ama la ley, dice más adelante que se deleita. El siglo 22 no lo hemos leído. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Entonces vemos que, hombre, un pecador, pecador, sí es carnal, pero no, él ama la ley de Dios. Él ama la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios. Entonces, ha tenido que haber un cambio en su mente, ha tenido que haber un cambio en su interior para que ame la ley de Dios. Porque dile tú a cualquiera que va por la calle, a cualquier adúltero, oye, que está mal el adulterio, deja de adulterar. ¿Pues qué te va a decir? ¿Verdad? Lo hace con placer y lo hace porque quiere y porque, bueno, porque sí, ya está. Como esto, todo lo demás. A todos los que transgreden la ley de Dios, lo hacen voluntariamente y lo hacen porque quieren. ¿Verdad? Porque han amado más las nieblas que la luz, nos dice también el Evangelio de Juan. Entonces, se chapotean y se revuelcan en el pecado porque quieren. Porque no quieren dejarlo, ¿verdad? Rechazan la luz. Porque no quieren dejarlo, dejan a Cristo. Porque no quieren dejarlo, dejan también la palabra de Dios. La desechan y la rechazan. Esos son los pecadores. Pero no es así. Aquí está diciendo de alguien que tiene la ley en su mente, hasta el punto de que la tiene también en su corazón. No lo quiere hacer, no lo quiere hacer. No es su mente, no es su voluntad. Hace un cambio. No es su vocal, entonces, ¿no? Y llega a esto hasta el punto de decir, de ver al pecado, a esa carne, como algo fuera mío. Fuera de mí. Ya no soy yo, dice. Yo no soy quien hago esto. Diciendo que ese pecado que yo hago, yo no lo quiero hacer, yo no me deleito en ello, no es algo mío, en realidad no es mío. No es algo de mi naturaleza, no es algo que yo me complazca en ello, no es mío. Pero está en mí. ¿Por qué? Porque es el enlace que yo llevo, es lo que he heredado, es lo que yo tengo todavía de mi antigua vida. Está todavía en mí, pero no es mío, yo no soy ese, no es mi identidad, yo no soy, yo soy de Cristo, yo soy de la palabra, ¿verdad? Bien, pues es lo que está diciendo, versículo 17. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, sino yo no obro hoy. Yo, es Él quien hace estas cosas. Entonces es como si fuera otro, yo no. Pero ahí está la cosa, ¿no? Bien, pues eso es precisamente lo que jamás dirá un no regenerado. Y eso es precisamente lo que solamente lo puede decir un regenerado. Que ya tiene vida a Dios en Él. Que Dios le ha regenerado. Porque si no, tú no ves al pecado como algo fuera tuyo. Es algo tuyo, que tú te complaces, que tú lo haces, que tú lo llevas a cabo, que tú lo amas. Y no es el caso aquí. Entonces, es la mayor prueba. Vemos, es clarísimo, si nos paramos el tiempo a ver lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que está hablando del Pablo de ahora. Por extensión de todos los creyentes regenerados está, repito, claro. Un no regenerado no puede decir al pecado como algo exterior a mí. No puede decir que en él habita el pecado y también, pues, la nueva vida, no. Él es solo carne. El creyente es carnal, pero también ama la ley de Dios. Y ama la palabra de Dios. quisiera hacerla. No quiere pecar y sin embargo ve que peca y no puede hacer la palabra de Dios por sí mismo, por sí solito. Bien, pues entonces vemos que esta interpretación que trata de aquí, hablando del Pablo de antes, pues entonces es errónea, es falsa. Bueno, ya decimos, la mayoría creen que es así, pero es un error. Es un error. No digo yo que sean herejes, porque es un error que se tiene que corregir, ¿no? Es un error que se tienen que corregir. Por supuesto, no estoy negando que ellos sean pues, malos cristianos. Digo que es curioso, aquí la gran mayoría. Sin embargo, es un error, un fallo grande, porque no es ligero. ¿Cuáles son las consecuencias de este error? Pues entonces vemos, el pecado es el pecado original, la carne es el resto del pecado original en nosotros, es la corrupción en nosotros. Y esta corrupción del pecado no es algo como de quita y pon, ¿no? Como sombrero, ¿no? Antes del culto me lo pongo, después me lo quito cuando acabo el culto, ¿verdad? Pues no es algo de quita y pon, es algo que lo llevamos con nosotros. Es una corrupción que nos impide para hacer el bien y que nos hace pues ser inclinados a todo tipo de mal, como enseña pues las confesiones de fe y la palabra. Y esto pues lleva, ¿a qué lleva? Si tú quitas el pecado original, pues entonces estás poniendo al hombre más grande, lo estás levantando a otro lugar que no es el suyo. Entonces uno piensa que ya puede o salvarse a sí mismo o puede cooperar con Dios. Dios hace una parte, pero después yo la otra parte la tengo que hacer yo. Y esto es el arminianismo, hemos hablado. Hace 500 años hubo pues una gran polémica en Holanda y de ahí hasta nuestros días, en el seno de las iglesias de la Reforma, un tal arminio y los que lo siguen, arminianos o arminianos, sí, arminianos, que enseñan que, digamos, el hombre se salva, Dios por una parte y el hombre por otra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, toda la polémica y toda la disputa vino a raíz precisamente de este pasaje, de que él empezó, Arminio, a predicar de este pasaje de esta manera. En 1000 años antes, Pelagios, Agustín de Hipona, o la Iglesia Católica Romana se le llama San Agustín, pues también lo mismo, los pelagianos, los arminianos 1000 años antes, y también fue en torno a este mismo pasaje. El hombre se salva a sí mismo, coopera al menos con Dios. No, es Dios quien lo hace todo, porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Vemos, hallo en mí el querer, pero el poder no, dice Pablo. No está en uno salvarse a sí mismo. Esto por una parte. Por otra parte, es si tú quitas el pecado, lo haces pequeñito, pues entonces el pecado se convierte en poca cosa, se quita de uno el pecado original y entonces tú eres potencialmente en esta vida perfecto. Puedes llegar a ser perfecto. Y vemos entonces, la Iglesia Católica Romana adora a santos, que son mortales como tú y como yo, pero para ellos es que han llegado a un grado de perfección en esta vida. Entonces se le honra, se le adora o se le venera, ¿no? Bien, pues entonces tenemos la raíz del culto de los santos. Bien. Esto se llama perfeccionismo. El pensar que uno se convierte y entonces, si educas bien la voluntad, entonces vas a llegar a ser perfecto. Entonces tienes que educar bien la tu voluntad. Digo esto y yo soy el primero que digo que me tengo que educar yo mi voluntad y que os lo digo a vosotros, a todos nosotros, nos tenemos que educar la voluntad, ¿eh? No estoy diciendo que tenemos que ser dejados, no. Pero la idea no es que es algo que esté en nuestras manos, llegar a ser perfectos, ¿no? Entonces dice, bueno, tú te educas y tal, y entonces al final te bendecirá Señor con una nueva bendición. Entonces recibirás el Espíritu Santo de una manera mucho más plena, y esto es, por supuesto, el origen del pentecostalismo. El perfeccionismo, podríamos hacer un árbol genealógico, ahora no, pero en fin. El perfeccionismo que estamos hablando es el origen del pentecostalismo, las iglesias pentecostales, ¿no? Que hay, pues, creyentes de dos niveles, de dos categorías. Están los normales y después los que han recibido el Espíritu Santo y hablan lenguas y tienen dones milagrosos, ¿no? Los que no lo tenemos son los pobrecitos que somos del montón, ¿verdad? Después están los perfectos. Y después están los que dicen que los perfectos son los únicos cristianos. No tanto. Hay los que dicen, hay de dos niveles, ¿no? Están los normalitos y después están los verdaderos creyentes de verdad. Y después están los otros, ¿no? Que dicen que si tú no hablas en lenguas no eres cristiano. Que si tú no tienes dones no eres cristiano. Tú tienes que ser un tío perfecto para ser cristiano. ¿Verdad? Grave, grave, grave error. Bien, pues ahí estamos, porque en realidad la mayoría de las iglesias en España, en Sudamérica, etcétera, son pentecostales. Y ahora tenemos que hablar también de un caso particular, porque es el caso de aquí de España, que va a dar que hablar, supongo. No quisiera, pero supongo que es así, en el futuro, entre los reformados, que no somos pentecostales, que creemos en la reforma, seguimos con las enseñanzas de los reformadores y de las confesiones de fe. Pero hay una enseñanza nueva que es de que seguramente va a ganar cada vez más adeptos. Se trata de un pastor ya fallecido, llamado Dr. Martin Lloyd-Jones. Ya os he hablado de él. Él era inglés. Él fue del país de Gales y acabó siendo pastor en Londres, de una gran congregación, más de 1000 personas. Un gran predicador, un gran hombre de Dios, ¿eh? No digo yo, por supuesto, nada en contra. Es muy admirable la obra, él como persona, su ministerio. Ya quisiera yo no ser la mitad de él, no, una cuarta o una quinta parte de lo que él hizo, o mejor dicho, lo que el Señor hizo por medio de él, ¿no? Un hombre, digamos, reformado, él dirá también calvinista. Bueno, pues él tiene una enseñanza que está abriéndose camino aquí en España, que es que Pablo está hablando de alguien, sí, regenerado, pero no convertido todavía. Ha sido regenerado, pero no convertido todavía. Y a mí me parece que esto es una enseñanza tan grave como la otra. Tan grave. Y más sobre todo en alguien que, con todos mis respetos, dice ser reformado. Más grave todavía. Como si la regeneración de Dios sea algo incompleto si yo no cumplo y pongo mi parte la conversión, ¿no? Dios hace, me regenera así, pero después soy yo quien me tengo que convertir. Y soy yo quien tengo que hacerlo, y hasta que yo no lo hago, entonces, pues no estoy verdaderamente salvo. Estoy salvo a medias, ¿no? Hombre, esto es lo que enseñan los católicos romanos con el bautismo, ¿no? Presentas al niño, lo bautizan, y entonces el niño es regenerado, ¿no? Entonces está salvo a medias, ¿no? Y eso dura toda la vida. Y ya veremos al final si se salva o no. Pero esto no se puede decir desde el punto de vista de la reforma, porque un regenerado es uno nacido de lo alto. Y el que ha nacido del Espíritu tiene la salvación, según la Biblia. No se puede separar la regeneración de la salvación de esta manera. De igual manera, por lo tanto, también debilita el pecado original. De igual manera también abre camino al pentecostalismo. De hecho, la iglesia que él pastoreó en Londres, muy numerosa, después que él dejó el ministerio acabó siendo pentecostal. Pentecostal. Y alguien, la mayoría dice, ¿cómo es posible? Esto ha sido una traición a Dr. Martin Lloyd-Jones. No. Él no era pentecostal, pero sus enseñanzas, en esencia, es como una semilla, ¿verdad?, que plantada pues da el fruto, y la semilla está ahí, y entonces solamente tuvo que crecer para manifestarse. Esto es lo que da esta enseñanza. ¿En qué se basó este hermano, Dr. Martin Lloyd-Jones? Como vemos, no creo que en un estudio a fondo de la palabra. No he leído el libro, digamos, de sus predicaciones en Romanos 7, no está disponible en español, pero sí he leído otro libro de predicaciones de un discípulo suyo que sí va a ser predicado, o sea, va a ser publicado en español. Y que reproduce exactamente, digamos, su misma enseñanza y su misma argumentación. ¿Y en qué se basa? Pues sobre todo, no en lo que enseña aquí la Biblia, en este pasaje, tampoco en los otros de la Reforma, los reformadores, Calvino, etcétera, etcétera, o las confesiones de fe, todas ellas, tampoco los autores puritanos. Aunque se está, pues, por supuesto, haciendo esto en nombre de los puritanos, porque los puritanos fueron los que hicieron la confesión de fe de Westminster, y está hablando la confesión de fe de Westminster de Romanos 7 en este sentido. ¿En qué? Pues en un autor, digamos, que era un autor aparte, digamos, John Bunyan, el autor del Peregrino, que en otra obra suya, autobiográfica, de cómo él se convirtió, pues enseña esto. Y entonces, pues, doctor Martin Lloyd-Jones pues, lo tomó de ahí, parece ser. Entonces, con todo esto, vuelvo a decir lo mismo, que lo de calvino, calvinista, calvinismo, yo no soy calvinista, yo no creo en el calvinismo, y creo que es un error también ser un doctor Martin Lloyd-Jonista. Entonces, no tenemos que mirar aquí a las personas, no tenemos papa, los creyentes tenemos la palabra de Dios. Y hemos de juzgar con la palabra de Dios toda enseñanza que todos, digamos, y yo incluido, todos. Todos estamos bajo la palabra del Señor y nadie está por encima de ella. Entonces tenemos, ya concluyendo, hermanos, sí, habla del regenerado. Con lo cual vemos aquí, ya para concluir, que nos está enseñando cómo es el regenerado. Señales y marcas de cómo es el regenerado. El regenerado, pues, sí, por una parte, tiene esa carne, es carnal, pero vemos, está de parte de la ley. Concuerda con la ley. Aprueba que ella es buena. Se deleita en la ley. Entonces, el regenerado es aquel que tiene la palabra de Dios en su interior. La ley de Dios y su mandamiento no busca excusas a los mandamientos de Dios, no busca excusas a la ley de Dios. Por supuesto, aquel que desprecia los mandamientos de Dios, aquel que desprecia la ley de Dios, ha de tener bien en cuenta que está en un grave riesgo de nunca haber sido regenerado y de nunca haber alcanzado la vida de Dios. Aquel que es regenerado aprueba la ley de Dios, concuerda con ella, la confiesa, la tiene en su interior. La marca, la señal del regenerado. Por otra parte, vemos que ve al pecado entonces como algo exterior en él. Hay algo entonces aquí misterioso, el pecado, la presencia del pecado en él. Él ha sido regenerado, él está de parte del Señor, tiene la ley de Dios. Y dice, bueno, el pecado está ahí. Y dice, no lo entiendo lo que hago, no lo entiendo. A veces ocurren cosas, tal o cual cae. Dice, no lo entiendo. No entiendo cómo esta persona ha podido hacerlo. No, es que no se puede entender. Ni él mismo, ni tú tampoco, ni yo. No entendemos cómo caemos. No entendemos cómo llegamos a hacer a veces, pecados. O no entendemos cómo a veces el pecado nos puede resultar atractivo. Si lo desechamos, lo aborrecemos, pero no se entiende. Con lo cual, hay algunos que ven caer a los demás. Y se escandalizan y se apartan, ¿verdad? Se escandalizan y se apartan. Bueno, una cosa es que uno que diga que ser creyente sea un sinvergüenza. Una cosa es que uno que diga ser creyente viva una vida de pecado sin vergüenza alguna. Eso es una cosa. Y otra cosa es pensar en las debilidades que tú y yo y todo el mundo tenemos. Lo primero, no se puede tolerar, no se puede admitir. Lo segundo, tenemos que tener misericordia por la gente, ¿verdad? Misericordia por la gente. Y, por supuesto, vemos, no podemos ser perfectos en esta vida. Con lo cual, que el marido no piense que, o no pida a su mujer ser perfecta, porque no lo va a hacer, ni la mujer al marido le pida ser perfecto. O los niños que no pidan que sus padres sean perfectos porque no lo van a hacer, ¿verdad? Y fallamos, los padres no somos perfectos, y nosotros tampoco tenemos que esperar de vosotros que seáis perfectos. Uno tiene que mirarse a sí mismo, y tengo que ser perfecto, ser perfeccionista, y si veo algún problema, algún fallo mío, entonces ya no soy cristiano para nada, y entonces ya. No. Una cosa es eso, y otra cosa es, bueno, no niegues la presencia de la gracia de Dios porque no sea perfecto. No lo vas a hacer en toda tu vida. Entonces, si tienes señales de gracia, señales de la regeneración, no las niegues por la presencia del pecado en ti, porque el pecado estará, tristemente, desgraciadamente, va a estar este pecado en nuestra vida. Entonces, pues, por lo tanto, hemos de comprender a los demás, hemos de comprendernos, Y esto es lo que nos tiene que mantener, el amor fraternal, por supuesto. El amor entre los creyentes y la comprensión entre los creyentes, porque el amor, dice la palabra de Dios, por eso Pablo, cubrirá multitud de pecados.